Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos en nuestra sesión de CDR de los comités ampliados. Y bueno, voy a permitirme proyectar el orden del día. Por favor, me indican si lo ven sin problema.
Ya se ven sin problema.
Perfecto. Muy bien. Entonces, como primer punto y dando seguimiento a este tema que traemos, los avances del convenio de la Delta Metropolitana, maestra Lourdes Velázquez, coordinadora del grupo de trabajo de Delta Metropolitana, si nos puede dar informe, por favor.
Sí, claro, con respecto a la reparación de la fibra en Ciudad Universitaria, la fibra estaba llegando ayer. Entonces ya nada más tengo que confirmar que sí se recibió. Desde el viernes la estábamos esperando, pues parece que había algún problema en aduanas o algo por el estilo, pero entiendo que ya está, estamos por recibirla. Y en ese sentido, perdón, nada más, no sé si puede Gabriel apagar su mic. Y entonces esperaríamos que ya más tardar la semana que entre ya se haga el empalme, la fusión que se necesita hacer para ya restablecer. Eso es en el caso de CU. El otro corte que identificamos al interior del metro, tuvimos un acercamiento con la gente del metro y lo único que están esperando de nosotros ahorita es que les entreguemos el plan de trabajo para hacer la libranza y que se pueda hacer el mantenimiento. Me puse en contacto ahorita con una empresa Alma Labs, creo que se llama. Esta empresa la contrató la UAM para hacer una caracterización de todo el cable. Este trabajo nunca se terminó, si bien está contratado, está pendiente de concluir porque ya no se tuvo acceso al metro para poder revisar, creo que eran 5 o 10 hilos, algo así, 5 pares o algo así me habían comentado, pero ya platiqué con ellos, me van a presentar una propuesta para, en caso de que todo el cable esté trozado, esto es los 72 hilos, que puedan hacer la reparación completa y que terminen la caracterización que está pendiente contratada por la UAM. Entonces, ahorita estoy en espera que me entreguen ese plan de trabajo. Ellos piensan que en 3 días podrían hacer toda el empalme o el cable roto, reparar todo el cable roto. Y estoy ahorita en espera de eso. Entonces, en cuanto a la reactivación de toda el cable de la fibra, esos son las tareas que tenemos ahorita en proceso. Y con respecto a la firma del convenio, ya la UAM me devolvió todos los tantos firmados por las autoridades de la universidad y ayer se entregaron al Sinvestav. Entonces yo esperaría que también ya procedan pronto a recabar firmas y ya finalmente las últimas que quedarían pendientes serían las de CUDI.
Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por la actualización de cómo va el trámite del convenio, lo de la reparación de la fibra. Y entonces quedamos atentos para cualquier actualización que pueda haber y en el apoyo de lo que se requiera. Perfecto. Para el punto número 2 tenemos avances de los grupos de trabajo del CDR. Y para esto nos pidieron la palabra José Luis Rodríguez, coordinador del grupo de trabajo de videoconferencia. Adelante, José Luis.
Y gracias, Silvia. Buen día nuevamente. Bueno, de lo que tenemos nosotros ahorita aquí para reportar, básicamente es el estado del equipo de videoconferencia, que como ustedes ya saben, el que se hizo el convenio de comodato aquí con CUDI UNAM, pues bueno, está aquí listo ya para operar sin ningún problema. También, bueno, el comodato estamos todavía ahí revisando con nuestra unidad administrativa a que lo finalice. No sé, seguramente, bueno, necesitamos revisar si lo podríamos tener ya antes de cerrar aquí las vacaciones, bueno, de llegar a las vacaciones de fin de año, que es el 17 de diciembre, el último día que tenemos como laboral. Entonces, pues bueno, yo lo revisaría acá de este lado para pues tratar de tenerlo cuanto antes. Y bueno, pues obviamente pues hacer las firmas correspondientes para cerrar el convenio. Por otra parte, también aquí estamos nosotros impulsando con algunos proveedores un día virtual que lo denominamos Seminario de Tecnologías para la Nueva Realidad Educativa, en el que en esta primera sesión vamos a contar el día 9 de diciembre, es decir, el día de mañana, a la 1:00 p.m. con la empresa Portentum, que son los proveedores de aquí de los equipos Poly en México y otras tecnologías relacionadas como Aruba, Micro Focus y se me fue la otra, pero son 4 tecnologías que están relacionadas con servicios de TI. Principalmente, pues bueno, en esta primera sesión vamos a presentar lo que, sobre todo a los colegas de la red nacional que no están a veces igual familiarizados con algunas de esas tecnologías, pues bueno, que tengan pues el conocimiento de lo que se tiene, de lo que se puede hacer, que nos presente aquí los proveedores estas tecnologías y sobre todo lo que tiene que ver con educación y vida, ¿no? Entonces, básicamente ese es el evento del día virtual que va a ser para el día 9 de diciembre a las 13:00. Por aquí Marta ya nos está haciendo el favor de presentar aquí lo que está ya anunciado. Entonces, ese sería el día virtual que para fin de año, pues bueno, este fin de año lo vamos a realizar. Gracias, Marta. Tenemos aquí ya el registro. Es con registro en modalidad seminario web para los colegas del grupo de videoconferencia responsables. Muchas gracias. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Excelente, muy bien. Y gracias por la invitación. Ya está por ahí también el link que mandó Martita para la parte del registro de este webinar, y muchas gracias entonces también por tus avances compartidos, José Luis. Entonces vamos a proceder con el siguiente grupo de trabajo, que sería IPv6, el coordinador Asael Fernández. Adelante, Asael.
Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, voy a compartir más rápidamente pantalla. Es una reunión que tuvimos. Lo tuvimos reunión el miércoles 24 de noviembre. Bueno, solo fuimos 5 participantes de 5 instituciones, no por ello fue no enriquecedora. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UAM, la de Campeche. Y nada más por comentar, bueno, estuvimos ahí platicando, comentando algunos, bueno, el estatus, algunos tienen bloque que no han utilizado, en realidad no lo han desplegado, otros todavía siguen en ese proceso, y algunos mencionaban que tienen ya no suficientes IPs, y bueno, hicimos, por ejemplo, un pequeño así inventario, bueno, saber qué ISPs les dan conectividad, y también uno de los puntos a comentar es, no se trata nada más de reproducir ahora que van a implementar IPv6, así como lo mismo, como tienen la topología actualmente en IPv4, ¿no? Buscar como que un nuevo, mejor diseño ahora que se despliegue IPv6, seguramente después se verá reflejado en la parte también de IPv4, si todavía es posible. Entonces, también lo que vamos a hacer es compartir parte de una hoja de Excel, un inventario preliminar así de qué es lo que tienen y más o menos lo estaremos retroalimentando cada uno del grado de soporte de IPv6, por ejemplo, depende en qué servicios de aplicaciones, en qué equipamiento y si no, pues se investiga. Y también comentamos dar algunos tips de direccionamiento. Entonces, eso es básicamente como primer acercamiento que tuvimos ahí los que participaron. Y la próxima reunión, bueno, la tendremos dentro de 8 días, el próximo miércoles a las 11:30. Le vamos a dar seguimiento a lo que acabo de comentar. Entonces, eso sería de mi parte. Y bueno, y también comentamos que se va a invitar a algunos ponentes de algunos temas muy concretos de IPv6, del despliegue de IPv6, como mejores prácticas, pero todavía, bueno, estamos por definir cuándo podría ser. Entonces, ya sería todo de mi parte. Gracias.
Muchas gracias, Asael, y qué gusto que ya estén comenzando con estas reuniones, y como bien comentas, aunque hayan sido pocos, esperemos que se vayan sumando cada vez más y que se pueda ir realizando un mayor trabajo. Pero muchas gracias por el avance. Ok, nuestro siguiente grupo de trabajo a participar es el gobierno de TI con la maestra Carmen Díaz, pero no sé si está conectada.
No, me comenta Carmen que se le retrasó un poco la reunión en la que está, que en cuanto termine se suma a la actividad. Si podemos pasar su participación para el final, estaría perfecto.
Perfecto. Ok, pues entonces la dejamos para un punto después. También yo creo que el punto número 3, Eric Rodríguez, si recuerdan, la sesión pasada, Eric Rodríguez de la UACH nos comentó que estaba interesado en participar como el coordinador del nuevo grupo de trabajo, Servicios de Acceso Emergentes, y pues íbamos a revisar el tema de la encuesta para lo que son las experiencias de las universidades con servicios. En este caso hablábamos de Wi-Fi. No sé si para esto, pues obviamente en la sesión pasada, como acuerdo, se subió el documento al link de la sesión. Marta lo hizo, lo subió, y entonces también se envió por correo, pero no hemos tenido retroalimentación de algunas sugerencias o algo más que quisieran comentar, pero no sé si al respecto. Ok, adelante, Alex, ya. Alex Varela nos va a comentar.
Yo acabo de terminar de revisar la encuesta, pero no la subí ni nada, la tengo aquí en mi máquina. Si nadie más hizo comentarios, pues a lo mejor la puedo desplegar yo, ¿no?
Claro que sí, adelante.
Si, no sé si nos puedes compartir. Eric, porque obviamente creo que estamos construyendo sobre lo que él, sobre su perro amarillo, como dice Carlos.
Sí, exacto.
Si, adelante. Si no es inconveniente, y me permiten, se las comparto aquí en la pantalla, y a lo mejor que Martita luego la sustituya en la que está en la carpeta, ¿no? Porque si nadie más le ha metido mano, pues y si están de acuerdo, y si estamos de acuerdo en las sugerencias que yo les hago ahorita, pues pues lo vemos, ¿no? Sí, era lo que planteábamos hacer, ¿verdad, Silvia? ¿Revisarla?
Sí, está bien, Alex. Habíamos buscado a Eric Rodríguez, sin embargo, bueno, también es importante comentar que puede ser debido a esta situación. Nos decía él que tenían ahorita cambio de rector y que tenía que validar de qué manera iba a poder sumarse y si sí iba a poder o no apoyarnos. Entonces yo creo que esta es la situación por la que también no participó el día de hoy.
No sé por qué Zoom, cuando el Zoom de ustedes, y creo que nada más me pasa con el Zoom de ustedes, no me deja elegir pantalla.
Yo sí puedo.
Pues a mí, por alguna extraña razón, automáticamente me pone la pantalla de la izquierda.
Ok.
Y y no me da la opción de elegir la pantalla. Pero bueno, no importa, ¿no? Bueno, aquí está la encuesta que se propone. Y entonces, yo me acuerdo que ya la habíamos discutido inclusive, pero no, creo que no es en este grupo, ¿verdad?
Sí, hace 15 días, Alex.
Ah, bueno, entonces, bueno. Hola, les comparto entonces en las primeras dos preguntas, pues yo no tengo ningún comentario. En la tercera, sugiero cambiar por concurrencia máxima estimada de usuarios en el campus en vez de matrícula del campus. Porque aunque después tengamos de todas maneras una pregunta de cuál es la matrícula del campus para cuestiones estadísticas, pues realmente lo que nos importa para la parte de Wi-Fi es la concurrencia máxima, ¿no?
Pero estás hablando de concurrencia, perdón, Alex, en determinados horarios. Ah, sí, está.
No, la concurrencia máxima estimada de usuarios. O sea, sin importar el día o la hora, ¿cuánto es la concurrencia máxima? Uh-huh. Sí, porque pues obviamente en algunas universidades se podrá considerar eso para dimensionar la solución de Wi-Fi, ¿no?
O sea, por ejemplo, en la UNAM, pues yo sé cuántos usuarios tienen asignada cuenta, ¿no? De la red inalámbrica, ¿no? ¿A eso te refieres?
No. Lo que me refiero es la concurrencia máxima, es decir...
Es que eso depende de cada antena, ¿no? O sea, a eso...
Por el campus. O sea, yo me refiero por el campus. Es una cuestión estimada, si tú quieres. Okay. O sea, si yo tengo 4,000 usuarios con cuenta, más o menos... ¿En qué momento en la concurrencia máxima será?
Ya te entendí. Ya.
Puede ser a lo mejor el mediodía, ¿no? Cuando se juntan a lo mejor los turnos o que yo sé qué. Y entonces podemos estimar que en un campus con 4,000 usuarios, a lo mejor a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde tenemos 3,000 usuarios concurrentes, ¿no? Ahora, esto puede ser estimado o si la universidad ya tiene un sistema de control o de controladora o estadístico, pues es un estadístico que le puede dar el Wi-Fi, ¿no? O sea, cuántas personas de manera concurrente están usando el Wi-Fi en algún momento, ¿no?
Ok,
y sí. Decía, esto además, a lo mejor aquí añadiríamos una pregunta que dijera cuál es la matrícula de alumnos en el campus, ¿no? Sobre todo porque después estamos preguntando personal docente y personal administrativo, ¿no? Y esto creo que es importante tenerlos los tres, porque además pues son perfiles de uso distintos, ¿no? O sea, el impacto que tiene sobre la red de Wi-Fi la cuenta del profesor, pues debe de ser la mayor, ¿no? Sobre todo ahora con modalidades híbridas. Luego viene la del alumno y finalmente la del administrativo, ¿no? Por el tipo de aplicaciones simplemente que usa, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso es lo que yo les pongo ahí como comentario, ¿no? Luego el número de las otras, número de personal docente y administrativo, ya la mencioné. La hora pico de demanda, pues sí, también es interesante. Número de usuarios en el horario pico, a lo mejor esta es la que corresponde, ¿no? A la que yo les estoy poniendo arriba. Pero se me hace que es más correcto poner concurrencia. Y a lo mejor esta la cambiamos por el tema de la matrícula. Número de access points en el campus, aquí lo que les estoy poniendo es, a ver si podemos o modificar la pregunta, o sugerir algún formato de tabla que pueda entregar el campus y que diga, separados por ancho, por la banda en la que operan, ya sea que operan en 2.4, en 5, o que operen en las dos, ¿no? Aunque hay dispositivos que operan en las dos, por configuración y por la manera en la que esté desplegado en el centro, algunos equipos con doble banda se les cancela la banda de 2.4. Al menos nosotros en algunos campus así lo tenemos. ¿Por qué? Porque la banda de 2.4 es la que tiene mayor alcance, ¿no? Y la que tiene mayores problemas con el tema de los slots, de las, ¿cómo se llaman? De los canales en donde se traslapan. Entonces, a veces, aunque tengamos puros access points de dual band, los tenemos configurados para que solamente operen en la de 5 GHz, ¿no? De otra manera, pues metemos más ruido en la banda de 2.4. E inclusive, pues el estándar con el que operan, ¿no? Porque pues a lo mejor estoy seguro que muchos campus todavía tendrán equipo 802.11n e inclusive G, ¿no? Más viejitos.
Tenemos a Hugo Rivera con la mano levantada. No sé, Hugo, ¿quieres comentar?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Ahí, por ejemplo, no se pregunta cuántos dispositivos lleva por usuario, ¿no? Porque también a veces llevan su tableta, su laptop, y celular. Y las tres se conectan, ¿no? Aunque no lo esté usando, pero se conectan. Entonces, eso cambia adicional al número de usuarios. ¿Cuántos dispositivos promedio llevan, ¿no? O conectan a la red para saber cuántos access points se requieren.
Bueno, Bueno, al menos nosotros consideramos los usuarios independientemente de los dispositivos, porque pues a final de cuentas, si un alumno trae laptop y trae tablet y trae celular, difícilmente los está utilizando los tres al mismo tiempo, ¿no? Digo, es un perfil de usuario.
Sí.
Así lo estimamos nosotros, ¿eh? No sé si en algún otro lado
nosotros lo que manejamos
y lo puedan defender.
Sí, nosotros lo que manejamos es un límite de accesos simultáneos con la misma cuenta. Porque sí nos pasó al inicio, cuando empezamos a desplegar la red inalámbrica, que los chicos no venían por su cuenta, sino que el amigo se los prestaba. Y entonces había más usuarios de cuentas asignadas, ¿no? Ya después entendimos que, bueno, algunos sí traían más de un dispositivo, entonces lo único que hacemos es limitar el número de accesos simultáneos con la misma cuenta, asumiendo que traen más de dos o tres dispositivos.
Además, claro, yo creo que esto es cambiante, ¿no? Es decir, digo, todos los documentos que yo he consultado acerca que hacen perfiles de uso de Wi-Fi, los hacen por usuario, no por dispositivo.
Sí, te digo, al principio sí fue un poquito para poder controlar quiénes estaban usando la red, porque encontraron esa manera de trabajarlo. O sea, uno o dos venían por cuenta y la distribuían, ¿no? Entonces, cuando no había límite justamente de dispositivos, sí llegamos a tener muchas sesiones abiertas con la misma cuenta, cuando ya encontramos que se estaban comportando así. Por eso es que sí se limitó. Me parece que ahorita lo tenemos a 5 dispositivos simultáneos, y eso pues puede ser algo razonable, ¿no? Porque si bien al menos dos pudieran, sí, son muchos, pero para que tampoco quede tan limitado, ¿no? Pero sí puede ser que tengan su computadora y al mismo tiempo su teléfono, que lo puedan estar trabajando. Entonces, al menos dos sí podrían tenerlos conectados simultáneos.
Y que yo creo que para poder hacer más o menos un escaneo de cuántos equipos y demás, debe tomarse, ¿no?, en consideración que mínimo al menos dos equipos por cada usuario tendrían que
sí,
contabilizar.
Eso sí.
¿No?
Okay. Sí, a mí me parece adecuado eso, aunque yo insisto en que el impacto del ancho de banda es por el usuario. O sea, a menos que las estadísticas digan lo contrario, ¿no? Pero entonces ya tenemos un sustento para esas afirmaciones, ¿no? Yo lo que digo es, a falta de una medida precisa y estadística, es el rol del consumo por usuario, ¿no?
Es que, por ejemplo, como menciona la maestra, si un chico presta su sesión, él está en clase, no está consumiendo tanto ancho de banda, pero si la presta a otro amigo y ese amigo está viendo una película de Netflix, ya tienes dos accesos.
Te entiendo, pero si nosotros, si somos universidades y atendemos cuestiones de buenas prácticas, esa es una práctica que debemos de evitar a toda costa por cuestiones de seguridad.
A ver, yo tengo una, a ver, por ejemplo, un caso. Sí,
adelante.
Yo tenía dos comentarios. El primero de ellos, que me parece que es bastante, bueno, que puede parecer bastante obvio, pero no está reflejado en la encuesta, es siempre que tengamos una encuesta enfrente, ya sea para medir el consumo de tomates o de internet, necesitamos un horizonte temporal. En esta encuesta no hay horizonte temporal. Es decir, número de access points en el campus, ¿cuándo? Ayer, el año pasado, porque además, por ejemplo, número de usuarios en las horas pico, o hora pico de la demanda, ¿cuándo? No es lo mismo ahora en pandemia. O sea, si lo vamos a hacer ahora en pandemia, el mes pasado, yo creo que es cuestión de definirlo. ¿Para cuándo lo estamos pidiendo, ¿no? Cálculo de ancho de banda por access point, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el también yo creo que el número de usuarios, pues no sé cuándo estemos refiriéndolo, si el mes pasado, el año pasado o cuándo. tenemos que ponerle un horizonte. Por ejemplo, también de los, ¿cómo se llama? Access points. Lo mismo, un horizonte temporal. Eso no me queda a mí muy claro. Por ejemplo, los contratos más recientes. Pues es que, ¿cuáles son los contratos más recientes? Nos estamos refiriendo. Es decir, el año pasado, este mes, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que sí tenemos que ponernos de acuerdo. Y la siguiente pregunta tiene que ver con lo que estaban diciendo ahorita. Yo creo que es completamente normal que haya uno o más, es más la regularidad. Pienso, por ejemplo, no tienen que ser malas prácticas. Por ejemplo, yo conozco profesores, investigadores del CIDE, que están corriendo algo, ¿cómo se llama? Utilizando ancho de banda en su computadora de su cubículo, porque están bajando una base de datos muy grande, o están corriendo un modelo estadístico para el cual necesitan capacidades de supercómputo, y entonces dejan corriendo la computadora, ¿sí me explico? Y en su iPad se conectan porque tienen su clase. Entonces, yo creo que es completamente normal esta cuestión. Entonces, eran nada más esos dos comentarios, que creo que es mejor, en vez de suponerlo, preguntarlo. Esta cuestión de los dispositivos que se tienen por alumno.
Y Asael Fernández comenta por el chat, de acuerdo con el horizonte comentado, tomando en cuenta la nueva realidad, que es la modalidad híbrida de las próximas clases. Ok.
Nada más para
adelante,
el comentario de Francisco, creo que por lo que te entendí, más bien lo que necesitaríamos sería una pregunta adicional de cuántos dispositivos usas como usuario, o sea, y de esa manera tener esa información.
Exacto, es lo que les planteaba hace rato.
¿Se lo vamos a hacer esto a los usuarios? No. ¿A quiénes?
A lo mejor que ellos así lo traten de conseguir. Entonces, la pregunta sería: ¿cuál es tu promedio de dispositivos por usuario en tu campus?
Eso puede ser.
Y por otro lado, con lo que decías de la temporalidad. Creo que lo que persigue también esta encuesta es no ser una encuesta única, sino que nos genere indicadores, y creo que cuando la platicamos hace 15 días, se proponía que fuera como la otra encuesta que hacemos también en la parte de seguridad, es decir, que se hiciera cada año, ¿no? Entonces, para ir viendo también la evolución.
Por eso, pero ¿cuál es el año de referencia de esta?
No, pues el primero es el primero, pues sería el primero, sería...
Enero
del 2022, y el siguiente año pues sería enero del 2022, del 2023, y así. Y entonces,
sí, por eso, pero vas a estar...
pandemia y todo eso, pues los vamos a ir observando conforme pase el tiempo también.
Estoy de acuerdo. Entonces, vas a lanzar la encuesta en enero de 2022 preguntando, no sobre el año 2022, que se no ha pasado, vas a preguntar sobre el año
2021. ¿Sí?
Ok, sí. La pregunta sería, el número de access points, digamos, en el campus que tuviste de enero a diciembre de 2021, o más bien dicho, cerrando en diciembre de 2021.
Lo podemos describir, lo podemos poner en la descripción de la encuesta, o sea, se puede llamar encuesta Wi-Fi 2021. Y a la del siguiente año le vamos a llamar encuesta Wi-Fi 2022 y así sucesivamente.
Por eso, pero tiene que quedar claro a las personas,
sí,
que es todo tiene que hacerse referencia a los 12 meses que corrieron de enero a diciembre de 2021.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, la mayoría, un comentario que debí de haber hecho al principio y no lo hice, pero sí pensaba proporcionárselos, es que ya a la hora de construir la encuesta, debemos de utilizarla. Por ejemplo, Google Forms tiene el puedes poner la pregunta y luego puedes poner lo que en inglés le llamaban antes el helper para la pregunta, ¿no? Es decir, cómo más o menos debes de contestarla o qué criterios se deben de aplicar para contestarla. Y en algunas de las preguntas, por eso les puse paréntesis, como para tratar de orientar a quien contesta la encuesta qué es lo que debe de, qué es lo que debe de incluir en su respuesta, ¿no? O cómo debe de formular su respuesta.
Sí, claro, yo lo digo porque es básico esto para la comparabilidad. Es decir, si no tienes el mismo, si no todos entienden el mismo horizonte temporal, no es ¿cómo se llama? Ahí está diciendo algo a Sael que me parece importante. Yo creo que sería bueno cederle la palabra, pero yo creo que tiene que ver, ¿cómo se llama? Con la comparabilidad. Es decir, tenemos que estar seguros que todos contesten sobre el mismo, ¿cómo se llama? La misma unidad de tiempo, porque si no, es imposible comparar. No se puede comparar algo, ¿cómo se llama? El 2021 contra el 2020 de otros, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece bien.
Ok. No sé, ¿a él gustas abrir tu mic?
Sí, digo, me parece bien esta encuesta, pero hay que pensar, bueno, que todo va a ser diferente, seguramente, antes de que pueda regresar a una supuesta normalidad. En el 2021, bueno, todavía está en confinamiento gran parte de los alumnos, si no es que todos. Entonces, más bien es de acuerdo a lo que se tenía antes y de acuerdo a lo que se va a proyectar, tomando en cuenta que en algunos casos no van a regresar al 100%, entonces va a haber clases híbridas. Entonces, hay que ver ese... Yo me parece una buena oportunidad en esta encuesta de dimensionar lo que se puede tener, lo que se va a requerir, versus lo que se tenía antes, porque antes las clases eran presenciales totalmente. A lo mejor sí había Wi-Fi, en algunos casos a lo mejor no había Wi-Fi porque a lo mejor hasta estaba bloqueado ahí en los mismos salones para que no se distrajeran. Y ahora la realidad es otra. Yo creo que es un momento para ver la proyección, qué es lo que se puede tener, qué es lo que se puede necesitar. Y eso va también de la mano de lo que viene, por ejemplo, Wi-Fi 6 o otras tecnologías, ¿no? Estaba viendo lo de CBR, que también es una tecnología que en Estados Unidos ahorita ha puesto bastante, vino precisamente durante la pandemia, que es mayor alcance que Wi-Fi, que es lo de la banda de radioaficionados, bueno, y tiene mayor alcance y es lo que ahorita se está utilizando para desplegar y dar las clases de una mejor manera, que en Wi-Fi no se puede hacer porque ahí se queda en el campus.
Sí, pero al ser esta una encuesta, creo que esas aportaciones que estás haciendo, Sael, y las que hizo Francisco también, debemos de traducirlas en preguntas adicionales, ¿eh? Es decir, ¿cuál es tu proyección? Porque además va a representar la opinión de una persona responsable de un campus, ¿no? Entonces, a la par, recordarán algunos de ustedes que están participando también en lo de Edutradi, tenemos la encomienda de crear precisamente una propuesta de lineamientos para conectividad. Que les digo, esto es aparte de lo que tiene que ver en esta encuesta, ¿no? Sí creo que es importante lo que dijeron. Deberemos añadir un par de preguntas para proyección o planeación que tengan en el campus y pues también orquestarlas de tal manera que se puedan utilizar, ¿no? Es decir, que no sean preguntas abiertas. Eso es lo que también tenemos que consolidar en nuestra encuesta. En la medida que pongamos solamente preguntas abiertas, pues va a ser una pesadilla interpretar la información. Entonces vamos a tener que diseñar bien las preguntas para que las respuestas realmente nos den indicadores útiles, ¿no? Entonces yo les pediría a Francisco y a Sael, pues échenos la mano, ¿no? O sea, redáctense las preguntas que correspondan a la parte de proyección, y el otro tema de y la descripción de la temporalidad, que fue lo que nos aportaste, Francisco.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay, bueno, no, está bien, yo le echo hay que ponerlo, digamos, en las preguntas, estoy de acuerdo con lo que tú dices, completamente.
Bueno, está Hugo todavía con la mano levantada, no sé si no la habías bajado, Hugo, o quieres hacer otro comentario.
Sí, aquí, entiendo que la orientación de esta encuesta es para los responsables de TI como proveedores de servicio. Y considero que una visión de ellos es qué es lo que tengo, ¿no? O qué voy a proyectar.
Perdón, Hugo, ¿a cuál pregunta te refieres?
En general.
La encuesta en general.
La encuesta en general, pues no es para los proveedores de servicios, es para nosotros, es para...
Por eso, el responsable de TI de cada universidad es un proveedor de servicios dentro de su campus. Pero la otra es que muchas veces nosotros proyectamos en cuanto a tecnología, pero no tenemos la visión del cliente, ¿no? Entonces, no sabemos qué el director que requiere, no sabemos qué quiere el administrativo, qué. Entonces, sí sería como que una cosa es lo que yo como experto de tecnología tengo y veo que se necesita, y otra cosa la que necesita el campus, ¿no? Y claro, estas encuestas, pues a veces siento que están muy cerradas esa parte de tecnología y no vemos la parte de los directores que es lo que necesita, ¿no? Ellos tal vez, y nos ha pasado, ¿no? Ellos quieren educación híbrida, pero ya cuando nosotros les planteamos lo que se requiere, pues ahí dicen, no, es mucho dinero, es mucho, hazlo con lo que tenemos, ¿no? Y voy a conseguir cámaras ahí al Steren más cercano, ¿no?
Oye,
y nos han contado los responsables esa parte.
No, y tienes razón, pero
entonces, déjame, a veces estas encuestas también hay que dirigirlas hacia los directores en otro sentido, ¿no? O sea, no tan técnica, pero sí en otro sentido. Ahorita que están hablando en la parte de proyección. Entonces, sí, lo que propongo es hacer otra, pero para los directores y cerrar esa brecha.
Es que se me hace, Hugo, que eso más bien es parte de lo que estamos haciendo con lo de Edutradi. Ahí es donde tenemos que plantear esos temas que tú bien señalas. Y de hecho los hemos discutido en Edutradi, en las reuniones de manera constante, ¿no? El tema este de qué es lo que, cuáles son las nuevas demandas de, no nada más de Wi-Fi, el tema general de conectividad y el tema de infraestructura, inclusive la infraestructura física de las mismas aulas, tiene nuevos requerimientos con el tema del modelo híbrido. Por ahí les voy a compartir un documento que en la UDG empezamos a trabajar, un mapa mental en donde tratamos de ver cómo nos está impactando, cómo nos impacta el modelo híbrido hacia la parte de la infraestructura y de la parte de las tecnologías de información, porque realmente son un montón de afectaciones, ¿no? Pero y estoy de acuerdo con lo que tú señalas, pero se me hace que no va aquí en la encuesta. Iría en la parte de lo que estamos trabajando de Edutradi, en donde buscamos asesorar a las instituciones de educación hacia cómo deben de tener su conectividad a internet, cómo deben de tener su solución de campus, cómo deben de abordar el tema de la seguridad en esta nueva realidad, ¿no? 100% de acuerdo contigo, pero yo sí creo que no va aquí en la encuesta. Creo que iría en esta otra iniciativa que también estamos persiguiendo. Oigan, le avanzamos porque vamos en la pregunta 8, creo.
Adelante, Alex.
Sí.
De las siguientes preguntas: número de aulas en el campus, número de access points dentro de las aulas y número de access points fuera de las aulas, matrícula máxima de en el campus por access point. También creo que a lo mejor hay que mejorarla, ¿no? Porque también aquí no hablaríamos de matrícula, ¿no? O sea, aquí hablaríamos de la solución del campus, qué decisión tomaron para dimensionar el Wi-Fi, ¿no? Es decir, están considerando 20 usuarios por access point, o 30, o los 50 que dicen los datasheets que aguantan, ¿no? Es un tema muy particular de cada campus y que creo que sí vale la pena preguntarlo en la encuesta, ¿no? El cálculo de ancho de banda por access point en megabits por segundos, pues también es lo mismo, ¿no? Es como ellos lo calcularon, ¿no? Independientemente que existen los roles y que las recomendaciones del ancho de banda por tipo de usuario, ¿no? Esta pregunta sí la estoy modificando, dice marca, entonces yo le pongo marca o marcas de las soluciones de Wi-Fi utilizadas en el campus, ¿no? Porque pues puede haber más de una, ¿no? Sobre todo en campus grandes. Opinión sobre el desempeño de los equipos utilizados y del soporte obtenido de los proveedores. también es una cuestión de opinión y a lo mejor sí tenemos que no dejarla abierta, sino poner ahí algunos helpers para poder contestarla y que realmente...
Y un cuadrito, ¿no?
Sí, un cuadrito o algunos aspectos a calcular con de 1 a 5, ¿qué te pareció el soporte? De 1 a 5, ¿qué te pareció la tecnología? Algo sencillo, pero que nos alcance a rescatar la opinión acerca de los proveedores, ¿no? Y a lo mejor habría que separarla en dos, ¿no? El desempeño de los equipos y por separado el soporte de los proveedores.
Yo, sí. Por ejemplo, ahí, nada más, porque sí se me hace que puede ser, aquí sería, tenemos, digamos, puedes tener en 20 access points en un campus, ¿verdad, Alejandro? Pero no van a calificar cada uno de los 20 access points, me imagino.
¿Cómo calificar? No, es que no vamos a calificar. O sea,
bueno.
La pregunta va en el sentido de, ¿por qué elegiste 20 access points? O sea, esos access points pretendes atender a cuántos usuarios simultáneos.
Oye, una duda, la reunión que iba a ver ayer con los de RedPub, ¿se hizo? Ya no supe, ya ves que se súper complicó el día.
Creo que hay que cerrar el micro de Carmen. Sí. Buenos días, Carmen.
Ya lo cerró.
Gracias.
Mejor no meto ruido y lo escribimos, porque tiene que ver más bien con la opinión, pero creo que es... Lo escribimos.
Sí, mejor. De hecho, quiero meter
para no detenerlo,
porque ya estamos muy cerca de
tiempo.
Ya tenemos 9 minutos.
Entonces, déjenme nada más terminar la tarea que yo sí hice. Más bien los demás nos ayudan en de manera síncrona, ¿no? Describa el control de acceso de la red. Venía lo del presupuesto, ¿no? O sea, costos unitarios por access point. Yo soy de la opinión que no deberíamos de preguntar eso, pero lo dejo también a su consideración y todos que le abonen al documento, ¿no? Características deseables de los access points, pues también. ¿Cuántas personas administran la red Wi-Fi? ¿Es relevante? ¿Qué presupuesto anual de inversión y de gastos de operación se tiene para la red Wi-Fi del campus? Otra de las preguntas en las que yo no estoy de acuerdo. Describe el sistema de control de acceso a la red. La pregunta ahí terminaba, y entonces ahí es de las preguntas que yo creo que se le tiene que añadir esa ayuda, ¿no? Esa orientación de cómo contestarla. O sea, ¿utilizas 802.1x, portal cautivo, lo tienes abierto o tienes passwords de WPA para permitir el acceso, ¿no? Y se comparten.
O todos los anteriores, ¿no? Todos los anteriores.
Sí, sí, sí.
Perdóname.
Con algún sistema, la pregunta decía originalmente de estadísticas, pero creo que puede haber diferentes sistemas, ¿no? Entonces la pregunta la estoy modificando para que diga, ¿cuenta con algún sistema que permita dimensionar la red Wi-Fi? Y ya en entre paréntesis, como un helper, si hicieron estudios de mapas de calor, análisis por perfiles de uso, estadísticas de uso, etcétera, ¿no? Relevante si tienen EduROM, cuenta con algún sistema de seguridad para la red Wi-Fi, proporciona una breve descripción. A mí se me hace que esta no sería particular de la red Wi-Fi. Los que tengan algún sistema de seguridad para la red, pues lo tienen tanto para la parte de Wi-Fi como la parte alambrada, ¿no? Cuentan con un sistema de administración de los sistemas Wi-Fi y proporcionar una breve descripción. Y de nuevo, como helper, si es controlador on-prem, si es controlador en la nube, o si es un sistemita, pues ahí hecho en casa, que utilice access points standalone, qué sé yo, ¿no? Opinión sobre el desempeño de la solución. Aquí lo que estoy poniendo es que, pues creo que se repite esto con la pregunta 15. Lecciones aprendidas y recomendaciones a sus pares. De nuevo, habría que ver cómo la formulamos bien esta pregunta. Y estoy añadiendo una pregunta de si existe un radio planning para el aprovechamiento del espectro en el campus. Entonces, se la paso entonces a esta cuenta, que la comparto, Marta, el documento, y tú lo incorporas.
Sí, por favor, me lo pasas, y si les parece
bien. Ya lo tienes compartido desde mi cuenta de Gmail.
Ok, perfecto. Si les parece, también lo puedo montar en el Drive. del comité de redes para que todos hagan comentarios y lo ponemos como Word en la agenda del día para que también lo puedan descargar.
Claro, yo creo que sí. Si no se han hecho comentarios al que ya está en el Drive, pues simplemente sustitúyelo. Y ya que los demás trabajemos directamente sobre el documento, ¿no?
Correcto.
Perfecto. Sí, de hecho eso iba a quedar como el acuerdo. Entonces, Martita, nos ayudas a subir esta última versión. Y pues muchas gracias, Alex, por tus precisiones y los comentarios que ya se estuvieron realizando a través de Hugo, de Asael y de Francisco. Pues los invitamos a que justamente vayan aportando a este documento. Recuerden que el deber ser de esta encuesta pues es justamente para ir tomando un poco de conciencia y de experiencia de cada una de las instituciones para que nos sirva de apoyo hacia las demás instituciones que quisieran tener una ayuda, ¿no? Entonces, esto pues con base al nuevo grupo de trabajo de servicios de acceso emergente que queremos irle dando un poquito de forma, y de ahí que surgió esta idea de ir teniendo una encuesta general de cómo es que se tiene dentro de las instituciones estos servicios de Wi-Fi. Perfecto. Muy bien. Pues entonces voy a compartir nuevamente el orden del día. Y vi que ya estaba conectada la maestra Carmen Díaz. Entonces pasaríamos a que nos pueda compartir sus avances para el grupo de trabajo de gobierno de TI. Adelante, maestra.
Hola, muchas gracias. Perdón, se me complicó llegar antes, pero pues me da mucho gusto verles. El día de hoy, pues hay algunas cosas para compartir. Una de ellas, pues es que el pasado 2 de diciembre se hizo la presentación ya de la publicación de ANUYES del Estado de las Tecnologías de Información en las Instituciones de Educación Superior de México. Aquí les dejo la liga. Y también, pues, a solicitud de que se ha estado dando el seguimiento con Martita, con el maestro Alejandro Varela, a lo que es esta parte de Dutradi, pues algunos miembros se han sumado del grupo de gobierno para esta actividad. En la del viernes anterior, pues sí pudimos participar. En esta última yo no pude participar, pero ya nos vamos a estar organizando para poder cumplir con lo que es la parte del cronograma que tenemos que estar terminando, ¿no? Entonces, pues realmente básicamente era compartirles esto que pues también es una información importante para las diferentes cosas que vayamos, creo yo, a estar realizando como parte de estos resultados. Y y pues prácticamente creo que esos eran los puntos que quería yo comentar muy, muy brevemente.
Muchas gracias, maestra Carmen. Muy importante este estudio de las TIC de ANUYES, que ya fue presentado, como bien comenta, y que justo se está viendo dentro de Edutradi para poder ir creando esta cooperación, ¿no?, en conjunto, y que podamos ir teniendo pues mayores resultados para bien de lo que son nuestras instituciones de educación superior. Gracias, maestra. Y entonces voy a compartir nuevamente la agenda del día de hoy, ya para ir dando seguimiento al punto número 4, que son los seguimientos de acuerdos, pero nuevamente prefiero dar seguimiento al punto número 5, ya que nos queda un minuto. De cualquier manera, estos acuerdos se les enviaron en la minuta por correo, y viene el punto 5 para el evento que se está planeando con INTC para las instituciones miembros CUDI de El Bajío. Y aquí Francisco Aldama, si nos puedes apoyar para informarnos cómo está el tema de este evento.
Hola, ¿qué hay? Bueno, simple y sencillamente para decirles, mañana a las 11 de la mañana tenemos un evento para presentar pues nuestro acuerdo, ¿cómo se llama?, para presentarle a las instituciones nuestro acuerdo con INTC. Estamos invitando a todas las instituciones que pueden ser sujetas del beneficio, digamos, de este acuerdo para obtener pues, un giga por, como ya lo habían visto, es un giga por 15 mil pesos más IVA. Entonces vamos a darles, vamos a invitar a las instituciones a que se sumen a CUDI y a que puedan ser partícipes de este beneficio. Obviamente solamente invitamos a las instituciones pues que pueden ser sujetas, digamos, directamente de este beneficio. Ya nos han contestado varios, hicimos alrededor de 130 invitaciones, se les está también invitando por teléfono. En algunos casos ha sido complicado, las fechas son complicadas, pero bueno, ya tenemos cerca de 20 personas confirmadas o inscritas para ese evento. Si aquí en este grupo hay alguien que desee asistir, aunque no esté, digamos, en primera instancia considerado, porque no tiene planteles cerca, digamos, de la red de INTC o que cumplan, digamos, con los requisitos que nos pide INTC para ser acreedores a este beneficio, pero quieren estar, pues escríbanoslo y nosotros les hacemos llegar el link para que estén ustedes ahí presentes.
Se podía compartir el link de registro aquí en el chat.
Si alguien quiere estar.
Ok, sí, para quien esté interesado, como bien menciona Francisco, se consideraron a todas estas instituciones que están dentro de la región, pero que, por supuesto, y bienvenidos quien quiera estar ahí atento de lo que estamos llevando dentro de CUDI para poderle brindar estos beneficios a las instituciones del Bajío. Ya Martita por ahí publicó, nos puso en el chat el link del registro. Gracias, Martita. Y perfecto. Ok, entonces ya pasaríamos al último punto, que serían asuntos generales. Y por aquí quería mencionar algo el licenciado Casasus y Alex Martínez Varela respecto a el IXP de Guadalajara, licenciados, ¿correcto?
Correcto. Aquí, pues, yo creo que se está trabajando en concretar la opción de cómo lanzar el IXP de Guadalajara. Alex estuvo de visita en el data center de Megacable, se tuvo una reunión con la gente de Red Jalisco, ya una primera reunión para hablar del tema. Alex, a lo mejor haces un comentario breve de cómo ves las cosas por allá.
Gracias, Carlos. Sí, a mí se me hace que sí es importante ya empezar a trabajar sobre una propuesta para el IXP de Guadalajara. El gobierno del estado de Jalisco ha hecho una inversión grandísima en fibra óptica. Básicamente se instaló fibra óptica durante 2021 por prácticamente todos los municipios del estado, además de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces ellos, ¿recuerdas? La estadística era como 3,000 kilómetros, ¿o cuánto era de lo que ellos decían que tenían de fibra óptica? Es de locos, ¿no? O sea, es una inversión que se hizo muy, muy grande y pues vaya, están tocando pues prácticamente todos los municipios del estado con servicios que entregan por tecnología de GPON o de microondas en las partes más alejadas del estado, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos pues toda la infraestructura que hay de proveedores de servicio y que tenemos también puntos de acceso a los principales proveedores de internet con precios muy, muy competitivos, pues creemos que ya es una condición que requiere precisamente fortalecer estos servicios con los servicios del IXP, ¿no? Sobre todo para ver temas de reducción de latencia y consolidación de soluciones a través de diferentes proveedores, ¿no? Entonces, yo visité el nuevo data center de Megacable, que tiene escasos creo que 18 meses de estar operando, y está pues súper impresionante, ¿no? O sea, tienen una inversión ahí de creo que me dijeron, creo que llevan 40 millones de dólares invertidos en el data center, y bueno, pues está todo de primer nivel, ¿no? Y ellos han manifestado el interés de hospedar el IXP de Guadalajara, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente paso, yo ya se lo había comentado a Carlos, es promover una reunión entre los principales actores, gobierno del estado, el obviamente Megacable, a lo mejor la asociación de WISPs en que tiene una presencia importante también en el estado, y empezar a hacer ese planteamiento, ¿no? De cómo pudiéramos arrancar un IXP, cuál es el modelo de operación, y empezar a hacer planes, ¿no? Para que el 2022 sea el año del IXP en Guadalajara, ¿no?
Pues me da muchísimo gusto, Alex, oír eso. Y nosotros obviamente puestísimos, ¿no? Yo creo que, pues sí, es el tipo de infraestructura que, pues, que CUDI ha contemplado desde hace un buen de tiempo, ¿no? Y pues queremos apoyar y ser parte y pues echarlos a andar, ¿no? En fin, simplemente pues ya ponerlo en la agenda, tratar de materializar que vamos a ir llevando a cabo estas reuniones y tratar de que eventualmente esto vaya constituyéndose en esa infraestructura de las universidades indispensable para darle valor a CUDI, que es, yo creo, que el gran tema pues que hemos estado discutiendo cómo hacer que estas propuestas de CUDI vayan aterrizando en valor y en interés para las universidades de participar en CUDI y de apoyar, y que, pues, vamos a decir, para mí la visión es llevar estos IXPs, llevar anillos, pues, a todos los lugares donde haya matrícula universitaria en números importantes, ¿no? Entonces, pues, si quieren, yo con esto termino, pero me parece bien importante que ya podamos poner este tema en la agenda, platicar de él y informar a la comunidad, pues que sí se puede, ¿no? Que ahí va Querétaro, ahí va la Delta, ahí va Guadalajara, ojalá y pudiéramos pronto extender, pues, a Morelos, extender a Pachuca, extender a Veracruz, en fin, que son grupos donde los proyectos están relativamente maduros. Obviamente Yucatán, ¿no? Que veo a Carmencita ahí, Carmen Díaz, pues, en fin, Yucatán tiene su IXP ya participando, donde CUDI, bueno, donde yo soy consejero, y esperemos que pronto podamos conectar universidades también en el IXP de Yucatán. Pues, gracias. Si quieren, con esto terminamos para no atrasarnos mucho más.
Ok, licenciado, muchas gracias. Solamente recordarles, para que también haya un poco más de entendimiento, el deber ser de CUDI es el interés de poder apoyar a las instituciones miembro, a todas las universidades, y que el licenciado Carlos Casasus es también el director de el CITI, que es el consorcio que lleva toda esta parte de los IXPs que estamos tratando de desarrollar en diferentes estados. De ahí, por eso, que surge esta idea de poder colaborar también con Alex para lo que es el desarrollo en un IXP en Guadalajara, y de esta manera poder apoyar a nuestras instituciones. Recuerden que CUDI, siendo miembro de un IXP, va a poderles brindar todos los beneficios que tiene un IXP con tan solo una membresía CUDI como tal para todas sus instituciones. Entonces, nada más para hacer esa referencia, esa precisión. Y obviamente, pues, sería nuestra última reunión del año. Las universidades empiezan a salir de vacaciones el 17 de diciembre. Entonces, nuestra próxima reunión estaría contemplada para lo que sería el 12 de enero. que sería miércoles, dando continuidad a nuestras reuniones los días miércoles. Sin más, entonces, se les estará haciendo llegar la invitación para participar y pues que pasen muy felices fechas en compañía de sus familias. La salud y el amor sea lo primordial en estos tiempos.
Uy, se nos quedó congelada Chivis en el mero mensaje.
Muy bien. Pues gracias a todos. Un abrazo.
Al contrario, igual. Muchas felicidades a todos.
Bye. Hasta luego.
Hasta luego.
Oigan, ¿si alcanzamos a tener otra reunión en el año?
No, es que lo que decía, ¿no?
Ah, perdón, es que...
Nada más, sería la de la Delta Metropolitana el próximo miércoles.
Sí, la próxima semana Delta Metropolitana, pero entonces de CDR...
Nos mandó el 12 de enero.
¿12 de enero? Uh-huh. La primera de CDR.
Fue lo que dijo.
Sí.
Muy bien, muchas gracias.
Sale.
Bye.
Adiós a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.